Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes de el sufrimiento de mañana, de seis aficiones, que mañana van a ver como una de ellas se marcha a la segunda división, hay que contarles unas cuantas cosas que han pasado durante el día, algunas de ellas especialmente sorprendentes. Bueno, lo primero es darle la enhorabuena al Barça, al club, a su sección femenina de fútbol, que ha ganado hoy la segunda Liga de Campeones. Le ha ganado al Wolfsburgo y pintaba muy mal. Ha ganado 3-2, perdía 2-0, se ha ido al descanso con un 2-0 y le ha dado la vuelta en la segunda parte. Dos goles de Patrick Guijarro y el tercero de la sueca Rolfo. Así que enhorabuena al Barcelona, que gana su segunda Liga de Campeones femenina. Noticias en el Real Madrid. Esta mañana Marco Asensio y el Real Madrid han hecho oficial que separan sus caminos. Pero es que luego, durante la tarde, ha habido dos comunicados más. El primero era esperado, se marcha Mariano del Real Madrid. Y a última hora de la tarde, o a media tarde, el Real Madrid ha hecho oficial que se marcha del Real Madrid. Y esta es la gran noticia. Eden Hazard, con contrato en vigor, se marcha también del Real Madrid. Marco Asensio, Mariano y Eden Hazard. Quedan por conocerse los futuros de Nacho. Miguelito dijo anoche en el partidazo que Nacho piensa en el Inter de Milán. Vamos a ver si se concreta. Ceballos, por supuesto, que todavía no sabemos su futuro, y confirmar la presencia de Benzema, que después de su paso por la entrega del Marca Leyenda, para algunos ha quedado clara y para otros no. Sigue habiendo una duda razonable sobre si Benzema se va a quedar o no en el Real Madrid. Vamos a estar en París, han escuchado a Ángel García durante la tarde-noche. Es el último partido de Messi, de Sergio Ramos, con el Paris Saint-Germain. El partido acaba de terminar y ha habido grandes gestos de cariño de la afición y del club, que los ha habido durante los últimos días, a Sergio Rico, del que seguimos esperando buenas noticias, que nos lleguen buenas noticias después del accidente que tuvo con un caballo. Hay, como digo, seis aficiones en vilo. Una de ellas mañana va a estar en segunda división, a eso de las 11 de la noche. Los partidos a las 9, Valladolid-Getafe, Celta-Barcelona, Español-Almería, Betis-Valencia y Elche-Cádiz. Y quiera una plaza para jugar en Europa la Conference, la ocupa ahora mismo Osasuna, a partir de las 6:30... Sale de estos partidos Osasuna-Girona, Real Madrid-Atleti de Bilbao, Mallorca-Rayo Vallecano y Real Sociedad-Sevilla, porque el campeón de la Europa League, el Sevilla, todavía puede ser séptimo. Fastidiaría a otro equipo, porque no iría a la Conference, evidentemente, pero tiene opciones todavía. Y queda un partido en la pelea por la segunda plaza, que es el Villarreal-Atlético de Madrid. Acaban de escuchar las eliminatorias por el ascenso a primera. Partidos de ida, de lo que se pueden considerar semifinales. Eibar 1, Alavés 1 y acaba de terminar el Albacete 1, Levante 3. El miércoles, la vuelta, Levante-Albacete. El jueves, la vuelta, Alavés-Eibar. Eliminatoria por ascenso a segunda división. Partidos de ida, por un lado del cuadro, hoy Celta B 3, Eldense 2 y Barcelona-Atlético 4, Castilla 2. Ha hecho dos golazos Luismi Cruz, jugador del Barça, para ponerse 4-2 en el tramo final del partido. Y por el otro lado del cuadro, Real Sociedad B 1, Alcorcón 2, mañana Deportivo de La Coruña-Castellón. Hay que ir a Barcelona. Fórmula 1, mañana a las 3 sale primero, como no, Verstappen, sale segundo Carlos Sainz y va a salir octavo Fernando Alonso. Terminó noveno en la calificación, pero sale octavo por una sanción a Gasly. Noticias del tenis. Rafael Nadal, anoche contamos en el partidazo que había sido operado del psoas, todo ha salido bien. Tiempo estimado de baja 5 meses, así que hasta el año que viene, si Dios quiere, que se recupere bien Rafael Nadal. En Roland Garros hoy estábamos pendientes de Sara Sorribes, que ha pasado octavos de final sin jugar. Se ha lesionado Rybakina, así que está por primera vez en un Grand Slam en octavos de final. Mañana Carlos Alcaraz contra Lorenzo Musetti, italiano, a eso de las 4 de la tarde. Y por rematar el fútbol internacional, la Copa Inglesa para el Manchester City, que le ha ganado 2-1 al Manchester United. La alemana para el Leipzig, que le ha ganado 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Hay un montón de historias que les contamos aquí en el Tiempo de Juego con los Snoods.
And if you want that flawless look, and not LCD, if
if you watch that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Convocamos al gabinete de crisis del Real Madrid. Crisis digo porque hay noticias, ¿no?, que provocan esta información. Hay tres jugadores que hoy han dicho adiós al Real Madrid, no es habitual. Y hay a la espera la posibilidad de que otros tres se puedan marchar o tengan que decir todavía si se quedan en el Real Madrid. Así que está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Está también Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Muy buenas.
Y se incorpora también Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Dejadme que haga un paso por el Parque de los Príncipes, que está Ángel García, que vale para un roto y un descosido. Lo mismo cuenta ayer el informe de la Guardia Civil a la jueza sobre el caso Negreira, el entramado Negreira, que nos cuenta Roland Garros, que se va a ver la despedida de Messi y de Sergio Ramos, y también los gestos de cariño a Sergio Rico hoy en la despedida de Messi, que era el gran titular de la jornada en la derrota del Paris Saint-Germain en el último partido de Liga. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, buenas noches desde París, en plena fiesta de celebración. Casi no te oigo porque hay pirotecnia, hay luces, hay un juego que yo nunca había visto en la celebración de un título de Liga, celebrando su 10º título de Liga, y ya lo has contado tú. Lo más bonito del partido, porque el partido ha sido una broma, han estado de paseo durante todo el encuentro, gol de Sergio Ramos, gol de penalti de Kylian Mbappé, ha fallado varias ocasiones Leo Messi. Lo más bonito, la cantidad de homenajes que le han hecho a Sergio Rico. Primero un pancartón enorme, enorme, que ocupaba todo un fondo con su camiseta. Han salido tanto a calentar como a jugar la primera parte con su nombre y con su foto los jugadores del Paris Saint-Germain. Y lo que más me ha impresionado de todo es que durante 20 minutos sin parar un solo segundo, la afición del PSG ha estado cantando el nombre de Sergio Rico, algo que han repetido luego a lo largo del partido. Así que muchos homenajes para Sergio Rico en la despedida de Leo Messi y de Sergio Ramos, que ni siquiera Novak Djokovic se la ha querido perder. Ha estado a pie de campo al principio del partido y les ha saludado a ambos.
Hay años en las fallas que no hay tanta pirotecnia como hay hoy en el Estadio Parque de los Príncipes.
Es increíble, han cubierto todo el campo con una gran lona, están tirando esa pirotecnia desde el propio césped y hay música a todo volumen. Han puesto un vídeo con toda la historia del Paris Saint-Germain y sus 11 títulos de Liga, y yo sinceramente no sé si me estás hablando porque no oigo absolutamente nada, Corro.
Corto y cambio. Bueno, el Parque de los Príncipes festejando la Liga y la despedida de Leo Messi, al que han pitado, y de Sergio Ramos, al que le han dedicado una pancarta en uno de los fondos. Ahora le he preguntado a esta gente también qué va a ser de Sergio Ramos, que lo mismo saben algo. Bueno, vamos al lío. Miguel, el día se ha desarrollado primero con el anuncio, el adiós pactado, al mismo tiempo de Asensio, de Marco Asensio, que deja el Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, ya lo venimos comentando desde la semana pasada. Se va después de 7 temporadas, 285 partidos oficiales, 62 goles, 27º máximo goleador en la historia del club. Ya venimos contando que, bueno, no le convencía del todo su papel secundario en el Real Madrid, y al final, aunque todavía no es oficial, no lo ha anunciado el futbolista en sus redes sociales, todo apunta a que se va a convertir en futbolista del Paris Saint-Germain. Así que se va Asensio, que costó 3,8 millones de euros, pagó por el Real Madrid cuando jugaba en el Mallorca, y que se marcha libre este verano. Mañana está en la convocatoria y seguro que tendrá minutos y se podrá despedir de la que ha sido su afición en estas últimas 7 temporadas. Se va con 17 títulos, entre ellos 3 Champions.
Como lo tenía tan claro, ha preparado su agencia de comunicación un vídeo de despedida que suena así.
Dijo en febrero una frase que chocó mucho.
Marco Asensio, la despedida de Marco Asensio. Ahora.
Queridos madridistas, hoy me dirijo a vosotros con un nudo en la garganta y el corazón lleno de sentimientos encontrados. Desde muy pequeño, el Real Madrid se convirtió en mi pasión, mi sueño y mi objetivo más preciado. Y he tenido el privilegio de hacer este sueño realidad durante estos maravillosos años. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento al Real Madrid. Sin embargo, llega el momento en el que debo tomar una difícil decisión. He decidido emprender un nuevo rumbo en mi carrera en busca de un proyecto en el que pueda alcanzar nuevas metas. Gracias, queridos madridistas, por todo vuestro apoyo incondicional. Nos encontraremos de nuevo en algún lugar de este maravilloso camino del fútbol.
Se marcha uno de los jugadores que ha estado más tiempo en el Real Madrid, con un montón de títulos. Luego por la tarde se ha anunciado el de Mariano, este también era esperado, no había ninguna duda. Ha estado 6 temporadas en el Real Madrid, Miguel.
Sí, bueno, la verdad es que ha pasado casi de puntillas por el Real Madrid, se ha aferrado a su contrato, ha tenido oportunidades para salir, se interesaron por él, pues recordemos, principalmente el Valencia, el Rayo Vallecano, el Benfica, pero ha decidido quedarse, apurar su contrato. Está en la convocatoria, aunque ha dicho Ancelotti que no está para ser titular, y veremos a ver si tiene mañana minutos y qué ofertas tiene a partir de ahora. Me decía su agencia de comunicación en las últimas horas que de momento no tienen mucho, pero se espera que a lo largo del verano vayan a aparecer.
Tengo aquí dos Champions, dos Mundialitos, tres Ligas, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. En seis temporadas que no han llegado a 100 partidos, ese es el bagaje de Mariano, que evidentemente ha engordado su currículum y su cuenta bancaria en el Real Madrid. Y luego lo de Eden Hazard, que esta es la gran noticia. Eden Hazard, Arancha y Miguelito, veníais contando desde hace algunos días que existía una posibilidad de que Eden Hazard, a pesar de lo que te dijo a ti en la final de Copa de quiero quedarme y cumplir el año de contrato, pudiera salir. ¿Qué datos tenemos más del anuncio? ¿Se retira? ¿Se va a ir a otro club? ¿Cómo se marcha del Real Madrid? ¿Qué datos tenemos?
Es muy probable que se retire. Ha pactado el finiquito con el Real Madrid, le queda un año de contrato. Por lo que me cuentan, va a percibir la mitad. Si ganaba 14 limpios, pues serán 14 brutos. Y los números que me ha pasado esta tarde Pedro Martín, la verdad es que son absolutamente terribles. 4 temporadas en el Real Madrid, ha jugado 76 partidos, ha marcado 7 goles y una media de... ha jugado 3.700 minutos, lo que hace una media de 10 partidos completos por temporada. La verdad es que las lesiones no le han dejado brillar, no le han dejado jugar con continuidad. Hemos contado esta temporada pues que sus ejercicios explosivos en los entrenamientos eran muy pobres en comparación con sus compañeros. Le había llegado recientemente alguna oferta procedente de Canadá, como la del Vancouver. Veníamos contando que era difícil sacarle y bueno, pues al final, aunque probablemente pudiera haber jugado en otras ligas menores, atractivas, como la de Estados Unidos, como la de Arabia, parece que por su cabeza planea definitivamente la retirada y veremos a ver dónde se queda a vivir, porque él, como venimos contando también, estaba muy a gusto o está muy a gusto en Madrid.
Si te das una vuelta por las redes sociales de los madridistas, se ha celebrado casi como un título, que se marche Eden Hazard, porque la gente se creía que se iba a quedar otro año y visto los últimos años no era muy prometedor su futuro en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado, Arancha, Roberto? ¿Qué crees que ha pasado para que finalmente haya dicho me voy?
Bueno, yo creo que el otro día cuando estábamos hablando te dije, yo creo que este año se va a ir Hazard de una manera u otra. Lo tenía muy claro porque ya había habido conversaciones y es verdad que, por ejemplo, para mí fue definitivo el hecho de que el Real Madrid viajó a Sevilla, no tenía ningún delantero prácticamente disponible y Hazard no fue titular, con lo cual era la última pista que me quedaba para entender que los días de Hazard en el Real Madrid estaban contados. Él, yo creo que siempre ha tenido un buen talante porque hay otros jugadores que en su situación seguramente viniendo como estrellas no se hubieran comportado como él. Es verdad que su comportamiento ha sido exquisito. A mí los que ven los entrenamientos diarios me dicen que es alucinante verle entrenar, pero que claro que luego cuando llega a los partidos todo lo que muestra en los entrenamientos no lo expresa en los partidos y cuando ha salido pues no ha sido el jugador determinante que podía ser. Él tiene ofertas, evidentemente. La de Vancouver, a mí incluso me dijeron que no descartaba que pudiera aceptarla, pero es una decisión que va a tomar también de acuerdo con su familia. Tiene 5 hijos, creo que son, su mujer, como dice Miguelito. También está muy feliz aquí viviendo en Madrid y tomará una decisión en los próximos días. Él siempre ha puesto voluntad para resolver esta situación en caso de que el Real Madrid lo quisiera, por eso quiero decir que su talante también ha sido muy positivo con el Real Madrid y cuando el Real Madrid le ha planteado la posibilidad de rescindir es que no se ha negado, ha colaborado para romper el vínculo que unía las dos partes.
Roberto.
A ver, yo escuchando a Arancha me pregunto entonces por qué no ha triunfado Hazard en el Real Madrid, aparte
bueno,
de por las lesiones, si tiene un talante tan bueno en los entrenamientos. Yo creo que ha habido momentos de la etapa de Hazard en el Real Madrid que también nos han informado desde dentro de falta de intensidad, por decirlo de alguna manera, en los entrenamientos, por no hablar de el descontrol de Hazard en las pretemporadas cuando llegaba fuera de peso. Yo creo que es un futbolista que no ha estado a la altura del club y del escudo del Real Madrid, que venía siendo uno de los mejores jugadores de Europa y que nunca ha dado al Real Madrid lo que se esperaba de él. Yo creo que es un alivio la resolución de su contrato. Creo que, como decía Miguel, no le sale barato al Real Madrid que se vaya, porque hay que llegar a un acuerdo con él y aunque te ahorres parte de esa ficha, al final le tienes que pagar por un año que no va a estar, pero que te libera una ficha para, pues bien, subir a Rivas, un jugador con mucha proyección del filial, o traerte a otro jugador que te pueda dar mucho más al equipo que un futbolista al que no se le han podido dar más señales de que no contaba. Yo creo que Ancelotti ha sido muy claro con él. Como decía Arantxa, esa última de Sevilla ha sido la última de una larguísima lista de oportunidades que volaron para Hazard, porque nunca, por desgracia, estuvo a la altura del Real Madrid.
Recuerdo que viniendo fuera de peso, cuando viene al Real Madrid, que es una de las cosas que más llama la atención, aquella entrada de Meunier, le remata, incluso creo que hay una anécdota que circula por ahí, que no sé si es verdad o no, que Florentino se cruza con Meunier, ¿no? Y le dice Meunier, hombre, Florentino, dice, ¿cómo que hombre? Si te acabas de cargar a Hazard. O sea, es que fue una lesión que le tuvo, que luego ha lastrado, porque se ha tenido que operar de las placas esas famosas que tenía en el tobillo, pero él también ha puesto un poco de su parte para no triunfar en el Real Madrid.
Pero por aclarar, cuando me ha dicho Roberto que si es tan bueno, yo lo que digo, y creo que he hecho el pero, que él en los entrenamientos, cuando tú ves, y muchas veces que pasaba en los highlights de los entrenamientos...
Sí, la clase que tiene,
sí. La diferencia la marcaba porque el ritmo de los entrenamientos no es el ritmo del partido. Y luego he añadido que a continuación que en los partidos pues no ha mostrado lo que mostraba en los entrenamentos. Por aclarar.
Bueno, yo creo
que la intensidad de un entrenamiento no tiene nada que ver con
por
el,
eso
con,
dicho.
Que su nota, está por debajo del 5 en el Real Madrid, clarísimamente. Es un suspenso total, es un fracaso de todos, también del club, porque apuesta por él y no le sale, porque se gasta un montón de dinero en un futbolista que en ese momento estaba en el top de los jugadores en Europa y no le sale. Es algo, no sé si a la misma altura, pero un poco parecido en un tramo final de Kaká, ¿no? Que Kaká tampoco le termina por salir al Real Madrid. Bueno, pues yo creo que incluso por debajo de Kaká, porque Kaká todavía juega algunos partidos.
Aportó más.
¿Perdón?
Kaká al Real Madrid aportó
mucho
más. Sí,
aportó más. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero el tramo final de Kaká es un poco también, un poco decepcionante. Pero
aquello
ha sido...
fue porque encima no quiso, o sea, priorizó un Mundial para operarse en medio de la competición con el Real Madrid. O sea que su comportamiento, digamos, que fue peor que el que ha tenido Hazard en ese sentido.
Bueno, no sabemos.
Yo creo que desde Zidane, si no me corregís, nadie ha perdonado pasta en el Madrid. Porque al final, si percibe la mitad de lo que tenía firmado del último año, bueno, acaba perdonando, entre comillas, 7 millones de euros.
En este mundo casi nadie perdona, ¿eh? Casi nadie perdona. Digo que no sabemos si se retira finalmente, si esta que van a escuchar fue la última entrevista de Eden Hazard.
Eden Hazard, Eden, enhorabuena, otro título. Tres títulos esta temporada.
Muy bien, necesito uno más.
La Champions.
Claro.
¿Crees que puedes jugar de aquí a final de temporada algún minuto más?
Espero, amigo.
No lo estás pasando bien. Imagino un año difícil para ti, ¿no?
Ah, es un año difícil, pero es un año con un equipo muy grande. Entonces, ¿qué puedo decir?
Y habla bien de ti, además, tu buena relación con el míster, ¿no? Aunque habéis reconocido los dos que no habéis hablado mucho, pero os respetáis.
Tenemos una buena relación y con los jugadores también. Entonces, quiero jugar, pero sabes que es muy difícil, es muy complicado, pero tengo que trabajar y espero que pueda jugar más.
¿Te queda un año más? ¿Lo quieres cumplir?
Claro.
Gracias, Eden.
Bueno, no sabemos si era o puede ser la última entrevista. La verdad es que parecía que te ibas a tomar copas con él. Estuvo especialmente
¿Quién me
amable,
lo iba a decir,
¿no?
A mí que sí, podría sí. haber hecho la última pregunta, la última entrevista en activo
de Eden Hazard. ¿Sabéis si esta gente se despide del Real Madrid? Si Asensio, Mariano, yo no creo que no, pero Hazard, ¿van a hacer algún tipo de acto con el Real Madrid? ¿Sabéis algo que va a pasar en las próximas semanas? No,
o sea,
nada.
acto como el de, por ejemplo, Marcelo del año pasado, que fue el único que se despidió de esa manera, o Casemiro, ¿no? Algo más íntimo, quizá.
Eso solo faltaría, ¿no? Un acto a Hazard en el Bernabéu, no, con una copa como Marcelo Ramos.
Escucha, no sé, una rueda de prensa con el presidente de despedida, no lo sé, puede ser. No, te digo que a veces...
Yo creo que mañana va a ser un día especial para todos. El madridismo, yo creo que va a despedir como merece a los futbolistas que se van, y a ver las dudas que quedan por despejar. Vamos a estudiar los gestos al detalle mañana de futbolistas como Nacho, como Ceballos, que nos terminen de despejar alguna duda. Pero despedida, yo creo que se reservan para futbolistas que han estado a una altura grande, ¿no?
El hecho de haber hecho los comunicados es precisamente para eso, ¿no? Para que mañana el Real Madrid, claro, pues que los aficionados del Real Madrid que vayan al campo, pues les puedan dar o despedir como cada uno de ellos quiera.
No me consta que vaya a haber ningún acto de Marco Asensio, como suele ser habitual en estos casos, pero ojito al palmarés de Asensio, que Asensio se va con 17 títulos en el Madrid, 25 tiene Benzema, que es el que más tiene. O sea, que
tres ligas de campeones, por poner el as de oro encima de la mesa, tres ligas de campeones con el Real Madrid. O sea, no es un jugador que pase por la historia del Real Madrid.
Y por el año pasado, por ejemplo, Bale tampoco recibió el mismo trato que Marcelo en su despedida, ni Isco cuando se fueron.
Es un adiós diferente el de Asensio, ¿no? Porque se va con 27 años, después de decir que no a dos propuestas de renovación, pues al final es el jugador el que está decidiendo su destino. El Real Madrid demostró en esa última oferta que por el club estaba interesado en que siguiese.
No al precio ahora que quería Asensio, porque claro, Asensio quería mucho más dinero que el que le ofrecía el Real Madrid.
Si sale cambiado o entra por otro el Bernabéu, ¿qué hará?
Yo creo que en la despedida el Bernabéu es generoso.
Aplausos para Marco Asensio, ¿no?
Yo creo que sí, creo. Porque además es un buen jugador, o sea que es un jugador que ha dado muchas alegrías a la gente.
Pero se quedan libres dos sales históricos del Madrid, el 7 y el 11. Yo creo que lo normal es que Vinicius acabe cogiendo el 11, que creo que es el dorsal que luce con la canariña. Imagino que en la cabeza de Rodrigo está el 10 de Modric cuando se retire el año que viene, cuando se marche del Madrid. Pero fijaos que dos dorsales se quedan libres esta tarde, el 7 y el 11.
Oye, Nacho, ¿insistes en lo de ayer, Miguel?
Nacho, todavía no ha tomado la decisión. Yo insisto en que lo más probable es que se acabe marchando al Inter. No ha habido ningún comunicado en el día de hoy por su parte y lo que me dicen es que todavía no ha tomado la decisión. Como contábamos ayer, yo creo que lo más probable es que se acabe marchando al Inter, y si es así, yo creo que el club no lo haría oficial tampoco hasta que se dispute la final de la Champions la próxima semana.
Mi información es la misma, que todavía no ha tomado una decisión, que todavía tiene dudas, o por lo menos al club no le ha trasladado tampoco su decisión, y coincido con Miguelito, que tiene esa oferta del Inter, también ha tenido la de la MLS, parece que lo que más ahora le apetece es Italia, pero que tampoco tiene tomada al 100% la decisión, y que por eso pues no se ha hecho un comunicado anunciando su despedida, como se ha hecho con el resto de futbolistas, que ya han dicho que no siguen al Real Madrid o que se desvinculan, como es el caso de Javier.
¿Ceballos algo nuevo o todavía nada?
Nada, lo de ayer.
Optimismo para que continúe y bueno, la próxima semana.
Yo con lo de Ceballos realmente alucino, o sea, por él mismo, que viene otro centrocampista más, Bellingham seguramente, y van a ser 7, si no me equivoco, centrocampistas, y él ha tomado la decisión de intentarlo en el Real Madrid, de intentarlo, sabiendo lo difícil que está, ¿no? Porque entendemos todos que o sea, es que si viene Bellingham, que costará 100 millones, es para jugar, ¿no? Si Bellingham viene al Real Madrid, será para jugar. Tienes a Tchouaméni, que costó 80 kilos, que en algún momento jugará. Camavinga, que la viene rompiendo. Modric, que jugará algunos minutos, ¿no?
Digo Kroos, yo. Valverde.
Toni Kroos, que jugará algunos minutos. Valverde, todos, o sea, es una situación
también
difícil.
La situación de Ceballos es un poco peculiar, porque él al final prefería quedarse en España, priorizaba quedarse en España. Todos sabemos que el Betis es su equipo, además del Real Madrid, pero claro, tiene difícil mercado también.
No, el Betis no llega.
Claro, por eso. Y el año pasado estuvo esperando al Betis hasta última hora. Bueno, a mí por lo que me decían, y luego también tú dices, están todos esos nombres, pero es verdad que si ponemos a ver jugador por jugador, al final el más parecido a Modric, pues de alguna manera es Ceballos.
Sí, Ceballos. Hay un tema deportivo que defiende claramente si Ceballos decide aceptar la última propuesta del Real Madrid, que es que no hay nadie que se parezca a Luka Modric en la plantilla más que Ceballos. Es que es el futbolista que, si busca algo diferente Ancelotti en un momento dado, no lo va a encontrar en el resto de perfiles. Entonces, eso le puede impulsar, pero es verdad que hay overbooking de centrocampistas. Me cuesta creer que todos los que has dicho se vayan a quedar para la próxima temporada.
Bueno, ese es otro tema. Y el gran tema es Karim Benzema, que lo ha sido en la rueda de prensa. Preguntas para Carlo Ancelotti.
Dijo en febrero una frase que chocó mucho. Las leyendas del Real Madrid tienen que retirarse en el Real Madrid. ¿Benzema debería retirarse en el Real Madrid?
Yo creo que, repito, las leyendas del club tienen que retirarse en el Real Madrid, porque esto es el pensamiento, creo, de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Pero después hay el pensamiento personal de un jugador que puede ser que piense de jugar años más y que este pensamiento no lo tiene en la cabeza.
¿Usted sabe lo que va a hacer Benzema? Si ha hablado con él y si sabe si si se va a quedar, si el año que viene va a estar en su plantilla.
Bueno, como he dicho, Benzema está listo para jugar mañana, ha recuperado muy bien, tiene un año de contrato, entonces creo que aquí no tenemos duda.
¿Le gustaría que jugara Benzema la próxima temporada aquí?
Aquí hay jugadores que tienen contrato y hay jugadores que se acaba el contrato, entonces la próxima temporada creo que vamos a tener una plantilla distinta, porque hay jugadores que se acaba el contrato. Por cierto, la plantilla que voy a tener la próxima temporada será una plantilla competitiva que me dará mucha ilusión.
Quiero preguntarle directamente si le encantaría o le gustaría que el próximo año jugara aquí Harry Kane.
Yo creo que a vosotros os interesa mucho lo que va a pasar para la próxima temporada. Yo puedo obviamente hablar de mi futuro, no voy a hablar del futuro de la plantilla, que está en marcha, y como he dicho muchas veces, Harry Kane es un gran jugador, no es un jugador de Tottenham. Tenemos que respetar el jugador y también el Tottenham.
Benzema y su futuro, que a pesar de que algunos lo dieron por cerrado el pasado jueves en el Marca Leyenda, sigue habiendo, por lo menos la mantenemos nosotros, que creo, Miguelito, Arancha, no sé si tú, Roberto, hay una duda razonable sobre el futuro de Karim Benzema, ¿eh?
Yo mantengo lo que he venido diciendo después de que viéramos a Benzema en el Marca Leyenda. Es verdad que su respuesta es ambigua. Para mí la clave está en ese por el momento estoy aquí. Las cosas que se dicen en internet es una cosa y la realidad es otra, pero es por el momento. ¿Cuánto es ese momento? ¿Una temporada más? ¿Un día más? ¿Una semana más? Bueno, creo que tiene muchas variantes, muchas lecturas. Al club, desde luego, no le ha dicho nada, y el punto de partida es Benzema comunicó al club que tiene una oferta de Arabia Saudí. Entiendo que cuando tú comunicas algo es porque tienes alguna intención. Hay que recordar también lo que hemos dicho, ¿no? Que Benzema tiene contrato con el Real Madrid, entonces siempre tiene que hablar con el club. Y hasta el momento, por lo menos que a mí me conste, no se ha dirigido al club para decirle continúo o me voy, ¿no? Así que todo en el aire y a la espera. También creo, por las noticias que me llegan desde Arabia Saudí, que en Arabia Saudí siguen muy convencidos de que Benzema va a jugar en el Al Ittihad la próxima temporada, y en el club saudí piensan que la decisión de Benzema será en breve, para bien o para mal. Así que no creo que se alargue o que sea un culebrón de verano.
Escuchando a Benzema y escuchando a Ancelotti, cuesta entender que se vaya a marchar. Yo creo que el día de la gala algo de momento se nos escapa, que lo acabaremos conectando. Ese día Florentino Pérez estuvo en Valdebebas para reunirse con Ancelotti y con José Ángel Sánchez. Estando allí y estando Benzema, pues no sería muy descartable que se hubiesen cruzado los caminos y que hubiese habido una conversación que todos estábamos demandando entre el presidente
y a mí me dijeron y
una
ese
leyenda
día
como
que no
Karim.
Se habían visto.
A mí me cuesta creer que un futbolista de esta dimensión, el que más títulos ha ganado en la historia del Real Madrid, se vaya a marchar de esta manera. Me cuesta mucho creerlo. Y con todo lo que le queda por dar al Real Madrid, estando todavía siendo máximo goleador del equipo, estando a un nivel, no el del año pasado, pero a un nivel que todavía sigue siendo un gran referente entre los nueve del fútbol europeo, yo no le veo pegando un portazo yéndose así, la verdad. Y me sorprendería mucho si lo anuncia en la próxima semana.
Y sobre todo si se acaba yendo este verano, no se puede ir gratis. El Madrid tiene que percibir algo, como sucedió con Cristiano cuando se marchó a la Juventus. O sea, tú no puedes regalar a Benzema y luego pagar 100 kilos al Tottenham por Kane, por ejemplo. O sea, eso
sí,
no,
yo creo,
no te
yo
lo
creo
puedes permitir.
Que si es por dinero, Arabia Saudí, que es quien quiere a Benzema, no un equipo en concreto, si es por dinero, por un poco más de dinero, lo intentará. Oye, una pregunta rápida más. ¿Sabéis dónde se va Sergio Ramos, que ha dicho que no sigue en el Paris Saint-Germain? ¿Sabéis dónde va a terminar? Os pregunto, que yo no tengo ni idea. Os pregunto.
¿MLS o Arabia Saudí? Son las ofertas que se supone que tiene.
Todo el mundo quiere Arabia Saudí, ¿no?
Por algo será. Porque
no me imagino Arabia Saudí cerca, dentro de dos años.
Dicen también que está mucho más cerca Arabia Saudí, ¿eh?
Arabia Saudí, ¿no? Bueno, chicos, que es un repaso a todo lo que está pasando en el Real Madrid. Mañana es un día de gestos, de estar pendientes de los gestos, como ha dicho Roberto, sobre todo de los que no se han pronunciado, y a ver cómo responde el Bernabéu también a las últimas decisiones y a las futuras decisiones de algunos jugadores. Es un día que es un partido bastante intrascendente, salvo por la lucha por la segunda plaza para el Real Madrid, pero por los gestos y despedidas es un día apasionante a las 6:30 contra el Leti de Bilbao. Miguelito, Arancha y Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Un paso por el Parque de los Príncipes, continúa la fiesta del Paris Saint-Germain. Hay un detalle, Ángel García, a ver si me puedes escuchar. Ángel, un detalle de los jugadores con Sergio Rico.
Sí, han salido todos los jugadores del PSG a este escenario que se ha montado en mitad del campo y todos llevan la camiseta de Sergio Rico. Unos colgada al cuello, otras colgada a la cintura, pero todos con la camiseta de Sergio Rico durante todo el partido, haciéndole el homenaje. Y mira, ahora sale Marquinhos, el capitán, que este lleva la camiseta de Sergio Rico directamente puesta con el número y el nombre hacia adelante, con lo cual todos los jugadores del Paris Saint-Germain celebrando el título de Liga y mandando toda su fuerza y todo su ánimo, como la mandamos nosotros también desde el partidazo de COPE, a Sergio Rico en su lucha por vivir.
La cadena COPE presente en la despedida de Leo Messi y de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain.
Ahora lo tenemos en contra, fue cambiando mucho, son cosas que se van calculando, pero hoy en día el porcentaje, ¿qué es? 47%, tenemos 53% para salvarnos, entonces estamos mejor.
Estamos tranquilos, hay muchos enfrentamientos y sí que pediría que el nivel de competitividad se mantenga todos los partidos de la jornada, porque son dos equipos que nos estamos jugando muchísimo.
Nuestro equipo tiene que hacer todo para ganar. Llegamos aquí a depender de nosotros, eso es muy muy importante, porque lo que depende de nosotros podemos hacerlo. Dependemos nosotros para hacer las cosas y eso es un punto más importante para mí.
Lo importante es que dependemos de nosotros mismos, eso es lo importante. Haremos todo lo posible por ganarlo y si no pasa un día malo, un día extraño o que el rival hace un gran partido y nos gana, pues estaremos pendientes de la diosa fortuna en ese momento de que otros equipos puedan ganar.
El grado de motivación es alto por muchas cosas, porque llevamos mucho tiempo sufriendo, mucho tiempo abajo en la clasificación, hemos pasado momentos muy duros y estamos en el último kilómetro de este maratón tan difícil que hemos tenido que vivir esta temporada y creyendo que vamos a ser capaces de hacer un buen partido mañana.
La Liga, el balance se hace después de cuando acaba todo, nosotros no hemos acabado la faena, nos falta el último partido y certificar lo que tanto ansiamos, lo que tanto hemos trabajado, lo que tanto el equipo ha peleado, que es la permanencia.
6 equipos para un puesto en segunda, les recuerdo, aunque ya lo saben sobre todo los implicados. Valladolid tiene 39 puntos, Celta y Almería 40, Valencia, Getafe y Cádiz tienen 41. Los partidos a las 9 de la noche, Valladolid, Getafe, Celta, Barcelona, Español, Almería, Betis, Valencia y Elche, Cádiz. En la habitación del pánico, no han salido de ella desde hace meses, están Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos Amón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi.
Te digo hola, porque buenas noches hoy me parece demasiado osado.
Escucha, has entrado a última hora, pero has entrado hasta el fondo de la habitación del pánico.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, con los dos pies de cabeza.
Bueno, Almería, Jordi Folqué. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
Hola, ansiedad por pegarle una patada a la puerta ya.
Ah, sí, estás ya, tú estás en la puerta, estás mirando hacia afuera ya.
Sí, sí, sí.
Gema Santos, Getafe. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Hace 15 días yo hubiera matado por estar hoy en la habitación del pánico, justo en la previa, que faltara un puntito solo.
Bueno, ha sacado la cabeza por la ventana, no se aguanta en la casa, ha tenido que salirse fuera Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa, Corro? Muy buena.
Uy, no sé dónde está salido, pero yo creo que para tomar el aire bien, ¿no? Porque los nervios son tantos los que hay en los equipos y las aficiones que esto va a quedar despejado este domingo a las 11 de la noche. Oye, ¿lo tenéis claro todo esto? Amón, lo has contado no sé cuántas veces en el local, ¿no? Amón, para que el Valladolid se quede en primera, ¿la combinación cuál es?
Ganar. Y ya está. Esa es la combinación. Si pierde, baja. Si gana, se salva. Y si empata, tiene que esperar a que pierda la Almería en Cornellá. Esa es la cuenta, no hay más.
Santi, la cuenta del Celta es
ganar el partido contra el Barça o igualar el mismo resultado que haga el Valladolid contra el Getafe.
Folqué, la Almería, la cuenta es
con un empate se salva o hacer lo mismo que haga el Valladolid.
Rafa, el Valencia
tiene que ganar o empatar y si pierde, esperar a que no gane el Valladolid, no gane el Celta, no gane el Elche y no puntúe el Almería. Todo eso unido, o sea, es decir, se tienen que dar esos cuatro resultados al mismo tiempo si el Valencia pierde en Sevilla,
o sea,
ante el Betis.
Tiene que sentarse una carambola muy gorda para que baje.
Es mundial la carambola, pero
Pero estás metido
pero,
ahí.
Pero.
Hay una opción, sí. Gema, ¿y la cuenta del Getafe cuál es?
pues se salva ganando o empatando, le vale mañana un punto, y puede salvarse también si pierde la Almería o no gana el Celta. Y
os dais cuenta de que estáis todos en manos del Valladolid, todos.
Todos. O sea, es un poquito también del Getafe, que si el Getafe gana, se acabó un poco la película. Rubén, la cuenta del Cádiz, ¿cuál es para salvarse?
Muy sencilla, el Cádiz con un empate se queda, ganando evidentemente, y si pierde, pues tiene que ganar el Valladolid, tiene que ganar el Valencia, tiene que ganar el Celta y tiene que ganar la Almería, vamos, que ganen todos y que el Cádiz pierda, es para que la única opción para que baje.
Como está todo muy centrado, muy focalizado en el Valladolid-Getafe, empiezo un poco por ahí. Amón, ¿cómo está Valladolid para el partido de mañana?
Valladolid lleva una semana fuera de sí. Desde el momento en el cual las matemáticas dijeron que una victoria, es decir, que el partido se encaraba como una final, se puso en marcha la maquinaria. La Federación de Peñas no ha descansado un solo momento y tenemos para mañana corteo desde varios puntos de la ciudad. Es decir, se van a concentrar las peñas en varios puntos de la ciudad y después pues van a hacer un corteo al estadio. Tenemos fanzón desde primerísima hora con un montón de actuaciones y un montón de actividades. Tenemos una concentración motera. Se ha pedido a toda la comunidad motera de Valladolid que vaya a las 7 de la tarde al hotel del equipo y que acompañe al autobús hasta la llegada al estadio. Y una vez allí, se ha convencido a la seguridad del club y a la Policía Nacional de que retiren las vallas, es decir, que el autobús haga su entrada libremente entre la gente y que los jugadores atraviesen el tremendo océano de personas que va a haber para acceder a los vestuarios. Vamos. A partir de ese momento, también se solicita que la gente entre lo antes posible para que ya desde el calentamiento aquello tome forma. No hay ni una sola entrada desde hace muchos días, así que mañana, cuando Paco me pregunte público y temperatura, lo del público lo tengo clarísimo, 27.000.
Vamos, que es la Champion para el Valladolid.
Absolutamente.
Como el partido es tan gordo, has quedado, Gema, con uno de los grandes protagonistas de este partido, y yo creo que del domingo.
Pues sí, lo fue el pasado fin de semana. Gracias a él, toda la afición azulona que estaba en el Coliseum Alfonso Pérez consiguió marcar ese gol en el 90. Es el gran capitán del Getafe en el vestuario, uno de los más queridos por la afición. Y hoy en el Getafe nadie se acuerda de que tiene pasado blanquivioleta. Te voy a dejar con Jaime Mata.
Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Hola, Gema. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, sientes que están todas las miradas, no en ti, pero que hay un montón de miradas puestas en este partido, en el Valladolid-Getafe.
Sí. Está claro que es un partido, si no el más destacado de la jornada, uno de los más. Al final,
escucha, para nosotros, Jaime, el que más. Lo hace el ama. Con eso te digo todo.
Y se lo ha pedido él.
Es verdad que lo que pase en ese partido pues puede ya dejar sentenciado la plaza, que falta para el descenso, así que es verdad que es un partido pues muy importante.
Mata, ¿qué es para ti Valladolid? La ciudad, ¿qué es para ti Valladolid?
Bueno, pues la verdad es que Valladolid ha sido y es casa para mí, porque al final siempre que voy las muestras de cariño son grandísimas de todo el mundo. Es una ciudad que conozco perfectamente, que me siento súper cómodo cuando voy, donde todavía mantengo muchos amigos y mucho contacto, y la verdad es que siempre estoy muy atento de lo que pasa allí y les tengo un cariño pues obviamente muy especial.
Hiciste 35 goles un año allí, 35 goles.
Sí, total, fue un año que salió todo de cara, todo rodado, y luego aparte de eso ya no es lo deportivo, que al final muchas veces es lo que prima para que un año sea bueno o malo. Luego encima hicimos un grupo extraordinario de amigos que mantenemos, donde disfrutamos muchísimo, y donde mira, si han pasado años, que ya creo que son 5 años desde aquella temporada, y seguimos teniendo trato y relación como si fuese ayer.
¿Has marcado allí gol después de irte de Valladolid? ¿Has marcado algún gol?
He marcado gol en Zorilla después. Buena pregunta. Quiero recordar con Getafe, pero es que tengo dudas. Con Getafe tiene que ser seguro porque es donde estás hasta 5 temporadas.
Te tienes que acordar si celebraste o no el gol, porque eso es una cosa que no se olvida.
Yeah. No. Celebrar seguro que no, pero yo creo que no he marcado.
O sea, celebrar, no. O sea, no sabemos. Ahora le pregunto a Pedro Martín, pero, o sea, tú dices que no has celebrado.
Sí, me estoy recordando gol de Copa del Rey. Estoy recordando un gol de Hugo Duro, estoy recordando un gol de Molina, de penalti. estoy recordando goles, pero no recuerdo. Pues no, si no recuerdo, yo creo que no he metido ahí.
Bueno, la siguiente pregunta es si marcas y celebras. O sea, marcas, o sea, un gol no te digo... O sea, un gol que sepas que es muy importante, ¿te da para celebrar? O sea, porque es una cosa que te tiene que salir. ¿Lo celebras sí, porque es importantísimo para el Getafe o te cortas porque a lo mejor mandas al Valladolid a segunda?
No, yo creo que no lo celebraría por respeto máximo. Al final, después de meter el gol, tú puedes sentir internamente mucha alegría por haberlo conseguido y por lo que puede llevar eso para tu club, pero al final, cuando levantas la cabeza y miras a la grada, estás viendo a una afición que ha sido la tuya, que tienes el máximo respeto y a la que quieres mucho, porque creo que hay muchas maneras de alegrarse sin respetando también al de enfrente.
Buah, es brutal. Pero imagínate, minuto 90, va ganando el Valladolid 1-0, estáis en segunda y marcas. Yo creo, Jaime, es casi imposible, aunque tengas ese respeto que ya queda claro en lo que has dicho, es casi imposible contenerse.
Sí, son momentos muy, muy difíciles, por lo que dices, por lo que puede llegar a significar ese tanto, pero también es verdad que esto es muchas veces... El cuento de la lechera, es mejor imaginarse esas situaciones y vamos a esperar al domingo a ver qué es lo que será, a ver qué es lo que nos depara y a ver si conseguimos ese objetivo de la manera que sea.
¿Crees que de ahí baja uno, de ese partido, del Valladolid-Getafe, crees que baja uno?
Pues espero y deseo que no. Espero y deseo que pues consigamos los dos.
Que no quieres, ya lo sé, pero ¿qué crees? ¿Que ese partido manda uno a segunda?
Hombre, lo creo porque si nosotros te vamos a ganar, y si nosotros ganamos, el Valladolid no creo
se
que
se va a segunda, eso es. Si ganáis, no, no si ganáis el Valladolid se va a segunda, eso es.
Entonces al final creo que pocas cábalas entran o pocas matemáticas. Si nosotros conseguimos ganar, al final, por desgracia, el que desciende va a ser el Valladolid. Para que los dos nos salvemos, al final se tiene que dar un montón de resultados que es imposible manejar esas situaciones. El Valladolid va a salir a ganarnos y a defendernos y nosotros vamos a salir a ganar y a conseguir la permanencia.
Mata, ¿de quién te fías más? ¿Del Barça contra el Celta o del Español contra el Almería?
No, llevo toda la semana dando vueltas que yo creo que nos está pasando con el partido Osasuna. Al final, de poco te vale mirar afuera, tenemos que hacer nosotros los deberes, tenemos que estar mentalizadísimos de que el objetivo es ese partido, que no podemos mirar más allá, porque al final creo que el no tener toda la concentración y toda la mente puesta en el partido, lo único que hace es debilitarnos, y creo que no es momento para eso, hay que focalizar todo en ese partido, en esos 90 minutos, y en intentar conseguir la victoria, que 100% nos da esa salvación.
Te lo hago de otra manera. ¿Dónde te gustaría? Es ficción, ¿eh? ¿Qué preferirías jugar? ¿Contra el Barça o contra el Español?
¿Qué preferiría jugar? ¿La última jornada?
Sí.
Preferiría jugar en casa contra Valladolid y que no nos estuviésemos jugando.
En casa seguro, fuera, ¿no? En casa seguro.
Fuera de todo eso, totalmente. Fuera de todas... De todo eso que no es, no quiero ponerme en ninguna situación más que la que me toca, bueno. Es ir a Valladolid a ganar.
Bueno,
es que esta sí. Semana, perdona, Corros, que todos los jugadores y protagonistas del Valladolid están diciendo que va a ser clave el apoyo de Zorrilla. Toda la ciudad, me cuenta Mon, ya le estamos escuchando, que está apoyando al equipo, que va a ser mañana una auténtica caldera. E incluso hay jugadores que dicen públicamente que si el Geta sale a por ese empate solamente, no les va a valer, no van a aguantar los 90 minutos.
Es que no se puede salir a por el empate, Mata, eso lo sabemos todos, hay que salir a ganar.
Por eso lo que estamos hablando, que al final no te vale de nada mirar hacia otros campos ni hacia nada. Hay que salir un partido más de liga en el que nosotros siempre nos afrontamos con la vista puesta en los tres puntos. Y es eso lo que hay que conseguir. Todo lo que sea no pensar y focalizar en eso la atención, te estás debilitando, yo creo.
Mata, ahora ya en el banquillo se ven los partidos. Antes era la radio, bueno, también la radio, pero los dispositivos ahora se ven los partidos, ¿no? Llevará alguien un iPad y ahí se ven los partidos, ¿no? En el banquillo, digo.
En el banquillo, bueno, siempre hay, sí, algún móvil para ir siguiendo los resultados. Pues sí, al final, cuando estás en el banquillo, que por desgracia me ha tocado este año toda la temporada, pues sí que estás, te da más tiempo para estar pendiente de otros partidos y otros resultados. Pero al final, el que está en el campo jugando está centrado en lo que tiene que estar porque no te da para más.
Que tienes muchas ganas de que sean las 11 de la noche, ¿no? de mañana?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que tengo ganas de que este año tan complicado acabe.
¿Lo disfrutas o no? ¿El partido de mañana lo disfrutas o no? ¿O es un suplicio?
Sí, yo es que también yo soy bastante sufridor, entonces yo sufriendo los disfruto mucho. La verdad es que son partidos que gusta jugar. Al final, estamos preparándonos todo el día durante muchos años para disputar este tipo de partidos en los que te estás jugando absolutamente todo y quieres estar en el campo, quieres demostrar y quieres conseguirlo, sobre todo.
Bueno, debe ser lo más parecido, Mata, a una final de la Champions. Tú y yo, que desgraciadamente no hemos jugado una final de la Champions, ¿no? Debe ser lo más parecido, ¿no?, a una final de la Champions.
Sí, sí. Son nuestras Champions, totalmente.
Bueno, Jaime Mata, jugador del Getafe, muy querido en Valladolid, ha quedado patente en la conversación de lo que siente por el Valladolid, pues no te digo nada. Mata, que sea lo que Dios quiera, y a las 11 de mañana contamos lo que ha pasado. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias por todo, chicos, y un abrazo muy fuerte para vosotros.
Hasta luego, Jaime Mata. Jaime Mata, que es gran protagonista, es uno de los jugadores clave en un partido clave. Este Valladolid-Getafe que así ven Bordalás y Pecholano.
Estás en casa, estás con tu afición, dependemos de nosotros. Después es un equipo duro, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, un gran entrenador, así que tenemos que hacer lo nuestro y tenemos que entregar nuestra mejor versión.
Valladolid ha tenido, obviamente, una mejora, una reacción, y bueno, no deja de ser un rival difícil y complicado, y mañana nos enfrentamos dos equipos que nos estamos jugando mucho.
Oye, os pregunto, Villarejo, Folqué, Santipeón, las miradas se van a ese partido, al Valladolid-Getafe, ¿no?
Sí, sin duda alguna, porque sí. lo ha dicho Mata, es que es tan sencillo como que el Getafe, bueno, sencillo, entre comillas lo de sencillo, pero que si el Getafe gana... Bueno, ya sabemos el ADN Bordalás y cómo va a salir el Getafe a ese partido buscando la permanencia. Se acabaron las matemáticas y se acabaron las carambolas. Evidentemente, el Valencia va a estar pendiente de todos los campos, pero seguramente va a focalizarlo sobre Zorrilla porque ese partido es clave para el Valencia.
Si gana el Getafe, todos los que hemos o han dicho que no harían falta 40 puntos, diremos que tenemos razón. Si no gana el Getafe, todos los que han dicho que necesitarían más de 40 puntos, pues tendrán razón.
Santi.
Para mañana.
Sí, pero, me explico, evidentemente es el partido que puede mover quién es el tercer equipo que cae a la segunda división, pero aquí, por ejemplo, todo el mundo tiene muy claro que hay que partir de una premisa, que el partido entre el Barça y el Celta empieza con 0-0, pero que es obligatorio para el Celta ganarle al conjunto azulgrana, porque si no, el lío puede ser considerable durante los 90 minutos.
Dijo Pedro Martín, el otro día, el domingo creo que fue, en el tertulión del tiempo de juego, que él cree que el Almería puede tener muchos problemas en el partido contra el Español. El Español ya ha descendido. Juan Arias, Barcelona. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y para mañana se preparan cosas. Ayer le pregunté a Gil por la noche si era verdad que el primer minuto no lo iba a jugar el Español, el primer minuto de juego. Te pregunto, ¿se sabe algo más? ¿Qué va a hacer mañana el Español?
Bueno, hay varias iniciativas para protestar por diferentes motivos. Por ejemplo, a las 8, antes de que comience el partido, una hora antes, habrá una protesta ante la estatua dedicada a la afición fuera del estadio por la gestión que ha hecho el presidente y propietario Chen Yanshen. Pero lo fuerte va a estar cuando comience el partido, tal que, como comentaba Gil, los jugadores del Español no se van a mover de su sitio, no van a luchar, no van a moverse, no van a ir a por el balón, van a vestir de negro durante un minuto. Los jugadores, por cierto, de la Almería ya están informados de esa iniciativa de los jugadores, y después, durante los 10 primeros minutos, el público, que también va a ir vestido de negro, va a hacer sonar silbatos como protesta por los últimos arbitrajes que ha recibido el Español durante toda la temporada, especialmente frente al Valencia y frente al Atlético de Madrid. De alguna forma van a condicionar el arbitraje, porque un partido de esas características, con 20, 30 mil personas, 15 mil las que sean, pitando durante 10 minutos, desde luego no va a ser un partido normal y corriente, y además van a haber pancartas durante todo el partido y repartidas por todo el estadio contra el propietario Chen Yanshen, contra el colectivo arbitral, y quizá también se especula con lanzamiento de pelotas de tenis y de papel higiénico al inicio del partido.
Bueno. ¿Por qué? ¿Alguno que no hable español y no se dé por enterado de que en ese minuto no se puede hacer nada?
No, la verdad es que en el Almería hoy se le ha preguntado más o menos a Rubi, no ha querido decir nada. Él dice pues que son mañana van a ser pues actores secundarios o actores pasivos de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Otra cosa es que lo sepan ellos para el principio pues no atacar en la primera jugada, ver que los del Español están parados, pero sí que entiende mañana que
que va a ser un partido especial, pero que ellos tienen que pensar solamente en el partido, en ellos, porque ellos sí que se juegan la permanencia mañana. Que
¿pero
van
eso
a
está pactado? Quiero decir,
ha hecho Juan que ya están informados los jugadores de la Almería.
Claro,
es que
a mí me ha hecho gracia eso de estar informado, pero si saca la Almería de centro el primer minuto, ¿qué va a hacer? No lo digo por el Valencia, por saber que empieza ya la Almería 1-0.
No, sería terrible.
Es que el que tiene que saber es de la Almería y también el árbitro, porque si ven todos los jugadores parados, vamos, no se puede estar uno parado en un partido, pero por eso digo que lo tiene que saber absolutamente todo el mundo mañana. Otra cosa
el árbitro pita al inicio del partido y saca de centro la Almería y puede hacer lo que quiera.
No, si no juegas te pueden sancionar. Si tú pasas de jugar al fútbol te pueden sancionar. Bueno, eso es otra de las
cosas. Si tú lo haces por jugar, es amarilla.
Efectivamente. Claro. Bueno, que es otra de las cosas que van a pasar mañana, que es un día de muchas tensiones. Pero bueno, lo mejor de esto son los aficionados. Los aficionados que trasnochan, se gastan la pasta, sufren. No diría que más, pero igual que los futbolistas. Por ejemplo, un aficionado de la Almería que va a salir en 3 horas y 5 minutos, sale su autobús dirección a Barcelona. O sea, sale a las 3 de la madrugada. Se llama Nacho Berenguel. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿A las 3 de la mañana os vais?
A las 3, supuestamente sí.
Bueno, ya no duermes, ¿no? Ya te coges y directo ya dormirás en el bus, ¿no?
Llevo sin dormir un par de días.
Ya sin dormir un par de días, ¿no? ¿Cuánto os vais, Nacho, de la Almería?
Pues supuestamente en autobús unos 800 y más gente que va por otro medio.
Bueno, ¿acostumbras a hacer esto o te has salido y has dicho, hay que estar?
No, he estado ya en varios, he estado en Lugo, he estado en Leganés, he estado en varios sitios ya.
Bueno, si has estado en Lugo, esto es una broma, esto es un paseo, de aquí a Barcelona es un paseo.
Sí, hombre, más corto sí es, dentro de cabe, comparado con ellos.
¿Cuánta pasta, Nacho, cuánta pasta os cuesta viajar a Barcelona?
Pues el autobús lo ha facilitado el club y la entrada 25 euros.
25 euros. ¿Cuánto miedo tienes a esta hora de la noche?
Ni lo sé, pero bastante.
Bastante.
No quiero pensar lo que pueda pasar mañana.
Nacho, ¿no hay un momento en el que dices, estamos salvados seguro, y otro en el que dices, nos vamos a segunda?
Yo soy positivo, pero ahora se está acercando el momento y después de escucharlo también, ya la cosa va cambiando, pero bueno.
Vas a mirar a tu partido, al Español Almería, y luego ¿a dónde vas a mirar? ¿A qué partido vas a mirar?
A todos. Voy a estar con la radio, pues ya me he preparado los cascos, he preparado otro casco de repuesto, por si acaso.
Y pilas, ¿no?
Y pilas, sí, sí.
Bueno, Nacho, que tengáis buen viaje, que no te digo nada más, que no se puede decir nada más, que hay 6 aficiones sufriendo para mañana. Que sobre todo que tengáis buen viaje de ida y de vuelta, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Nacho. Con el corazón... A menos revoluciones va la gente del Valencia, pero también va, por ejemplo, Aarón Navarro. Hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿A qué hora sale tu bus?
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana, o sea, que estás esperando colgarnos para dormir un poco, ¿no?
Pues sí, la verdad, que no sé yo si voy a dormir, porque creo que nunca he estado más nervioso que en toda mi vida.
Pero si esto ya casi está, Aarón, si casi está.
Sí, ya casi está, pero es que... Yo no las tengo todas conmigo, tío. Se pueden dar otros resultados y sí que es verdad que está difícil, ¿no? Que si tienen que dar 4 o 5 resultados o que tú con un empate, pero es que el Valencia fuera de casa le está costando muchísimo. Y somos un equipo que no estamos acostumbrados a pelear por descensos ni cosas así. Entonces creo que eso también puede ser clave.
¿Qué te fías? ¿Más de los otros partidos que del Valencia o qué?
Pues sí, yo sinceramente yo creo que vamos a perder. Ojalá me equivoque.
Sí.
Pero yo te lo digo porque yo estaba, por ejemplo, en todos los partidos fuera de casa del Valencia este año y es que el equipo fuera es que van andando, tío. Entonces yo espero que algún otro equipo empate o pierda y ya estar más tranquilo.
Aaron, hay que aplaudir muy fuerte a Joaquín, que se va mañana, que se ablande un poco y que deje hacer cosas.
Joaquín, bueno, nosotros le agradeceremos siempre todo lo que hizo por el Valencia, pero nosotros mañana no vamos a estar pendientes de Joaquín, vamos a estar pendientes de nuestro equipo.
No tienes tu preocupación, es como para estar pendiente que se va Joaquín.
No, yo, Joaquín mañana me da un poco igual, la verdad.
¿Cuánta gente vais, Aarón, sabes?
Sí, 575, todas las entradas que nos facilitó el Betis, pues volaron 2 horas y vamos todas las que nos dieron.
¿Y os cuesta esto? ¿Cuánto os cuesta ir a Sevilla?
25 euros también a nosotros. El club nos ha puesto los autobuses y solo tenemos que pagar la entrada. Y yo desde aquí quiero decir que nos gustaría que la temporada que viene se mantenga, que ya no que pagues tú el autobús, pero sí que nos den la facilidad de viajar, ya que hasta hace muy poquito el Valencia parecía que le daba igual su visión y te las tenías que buscar tú por tu cuenta para viajar.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O sea, por la temporada que va pasando, pero cuando ya necesitamos la ayuda de la gente, ahí tiramos de todo. Aaron, no te digo nada,
Como me han visto las orejas al lobo.
Efectivamente. Oye, que sobre todo que tengáis buen viaje de ida y de vuelta. Un abrazo muy fuerte, Aaron,
Vale, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos, que te vas dentro de un rato. Bueno, esto es la gente, lo que importa, la gente. O sea, que mañana hay un montón de gente ahí. ¿De Getafe cuánta gente va, Gema, a Valladolid?
Pues 600 aficionados, son 617 las entradas que dio el Valladolid al Getafe, muchísimos de ellos en los autobuses gratis, que también ha fletado el Getafe gratis, y decía antes Amón que claro, toda la ciudad está volcada, evidentemente los míos querían hacer un corteo que han tenido que cambiar de recorrido para no coincidir con todos los que va a hacer del Valladolid, pero también quieren mostrar así el apoyo al equipo.
Santi, Celta-Barcelona, a ver, tus miedos. El Barça, Ter Stegen tiene que dejar la portería a cero, ¿no? Para batir el récord de Zamora. Lewandowski sí. Tiene que hacer goles. O sea, hay miedos, ¿no? Pero luego es un partido para el Barcelona que es de final de temporada, que ya está visto todo, ¿no?
Sí, pero insisto, es que hay que ganarle al Barça. Y yo entiendo los que piensan desde fuera, y es lícito y es normal, porque yo en su situación también lo haría, que, bueno, lo que estás comentando, que es el último partido, que el Barça después, además, me contaba esta semana Víctor Navarro, que directamente se van al aeropuerto de Santiago para volar a Japón por el homenaje a Iniesta, que han estado en Montmeló todo el fin de semana. Muy bonito todo, pero la realidad es que el Celta, que tiene unos números paupérrimos en este último tramo de temporada, en 11 partidos ha ganado uno, tan solo ha sacado 6 puntos, y ahora piensas en que tienes que ganarle al Barça. Y yo soy de los que creo, la verdad es que la noche previa al partido, al último partido, estoy tranquilo, pero reconozco que soy pesimista, Gorro, porque las sensaciones que ha transmitido este equipo son muy malas en las últimas jornadas, y creo que este equipo va a tener serios problemas para ser capaz de sacar los 3 puntos frente al Barça. Y me temo que el ambientazo que mañana se va a vivir embalaídos con, incluso, fíjate si el partido es importante, que ha conseguido poner de acuerdo momentáneamente a Abel Caballero y a Carlos Mourinho para abrir la famosa grada de marcador. Así que el partido tiene que ser trascendental, de verdad.
Lo dicho, cuando el truena nos acordamos.
Claro, esa frase la he pensado yo y la he dicho en el local varias ocasiones a lo largo de la semana. Se abre la grada, de repente tenemos multitud de ruedas de prensa de futbolistas que hasta ahora no hablaban y ahora comparecen ante los medios de comunicación. Esta mañana ha sido una locura.
¿Cuánta gente ha ido al entrenamiento, Santi?
2.000 personas casi han estado esta mañana arropando, desde antes incluso de las 11 de la mañana, haciendo larguísimas colas para estar con el equipo. Por cierto, me han dicho algunos aficionados que están un poco insatisfechos con la actitud que han mostrado los propios futbolistas, que sí, han aplaudido a la grada y poco más, que tampoco han tenido demasiado gesto de cercanía con esos aficionados. Y mañana va a haber en torno a 21.000, 22.000 espectadores llenando Balaídos, igual que el caso, por ejemplo, que decía Mon de Valladolid. Va a haber acompañamiento al autobús, va a haber ese corteo, va a haber ese recibimiento, pero evidentemente toda esa presión, si no eres capaz de marcarle un gol pronto al Barça y encarrilar un poco el partido y ver cómo ven los demás encuentros, toda esa presión se puede volver en tu contra. Y yo creo que eso es lo que le puede pasar a un Celta que, insisto, viene muy mal, rematadamente mal en este último tramo del campeonato.
Bueno, pues nada, no os digo nada, que aquí solo se va a quedar uno en esta habitación. Habéis estado durante algunos meses muchos metidos, pero mañana solo se queda uno, así que...
Y que conste, Corro, perdona, que todos merecemos quedarnos en primera.
Efectivamente, no. Primero que no se le desea a nadie que vaya a segunda, que eso es lo más feo que hay en el mundo del fútbol. Pero mañana cuando esté aquí Paco delante y se escuche este sonido... A temblar,
pues escuchará el del desfibrilador al lado.
Así, habría que decir, Valladolid, Getafe, Celta, gol, ¿sabes? Porque si no, la gente le da.
Sí,
le
sería,
da,
sería muy conveniente decir primero quién ha marcado.
Es decir, porque gol del Cádiz y ya luego gol.
Uno le puede dar un parrús.
Sí. Bueno, chicos, Rubén López, Gema Santos, Rafa Vierejo, Jordi Folque, Santi Peón, Juan Carlos Amón. Os escucho a todos atentamente mañana. Mucha suerte a vuestros equipos. Un abrazo.
Se os quiere a todos.
Un beso.
Adiós. A partir de las 9, un puesto para estar en segunda división. Ahora lo que cuenta la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Nos va a contar, como cada sábado por la noche, Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, buenas noches. Pues a esta hora tenemos novedades sobre el posible caso de violencia de género que ha ocurrido esta tarde en Oia, en Pontevedra. Una mujer ha sido asesinada a tiros a las puertas de un camping, presuntamente por su expareja, que ha huido y ha acabado suicidándose cuando estaba acorralado por los agentes. Él era guardia civil y tenía una orden de alejamiento de la víctima. Al parecer, varios niños han sido testigos de este suceso, según ha contado una de las campistas.
Los niños que estamos pasando los fines de semana en el camping, niños pequeños, muy pequeños, lo vieron todo.
De confirmarse como violencia machista, sería la víctima número 21 de este 2023. Más cosas, como cada año, el sábado más cercano al 30 de mayo, es decir, este sábado, se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Esta vez, el desfile ha sido en Granada. Los reyes Felipe y Leticia llegaban entre vítores y aplausos para presidir el acto, un desfile en el que se han celebrado 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y precisamente, por primera vez ha sido una mujer la encargada de saltar en paracaídas con la bandera de España en este desfile militar. Un acto que ha estado acompañado por el buen tiempo, aunque en general hemos seguido y seguiremos teniendo un tiempo bastante inestable en toda la península, aún con lluvias torrenciales y avisos amarillos. Y continuaremos así hasta al menos mediados de este mes de junio. Jorge Olcina, experto climático, nos da más detalles sobre los próximos días.
No hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que llevamos unas semanas con este patrón, ¿no? De lluvias, de tormentas que se forman a mediodía, por la tarde descargan. Así está el fin de semana, así va a estar la semana. Quizás incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes. Y bueno, atención, porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
Y el Papa Francisco ha anunciado que viajará a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. Será el primer pontífice que visite el país asiático. En total, Francisco realizará dos viajes internacionales durante ese mes, ya que también se desplazará a Lisboa, donde tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Y este domingo todavía seguirá en marcha la Operación Kilo de Primavera, una gran recogida de alimentos que pretende ayudar a más de 1 millón de personas vulnerables en España. Los bancos de alimentos españoles seguirán este domingo en muchos supermercados en los que podrás ayudar con productos no perecederos o también en caja con la cantidad económica que consideres a partir de 1 euro. Y en cuanto a productos necesarios, ahora mismo de lo que más se pide es leche y aceite, como nos explica José García Galvis, presidente del Banco de Alimentos del Segura en Murcia.
Leche y aceite, porque los fondos europeos este año no nos donan dinero para comprar leche y aceite por el alto precio, por la inflación.
Otro apunte más, se elevan ya 288 el número de muertos en el choque de 3 trenes en el este de la India. Se trata del peor accidente ferroviario del siglo XXI en el gigante asiático y en el que también han resultado heridas casi 900 personas. Y esta noche, Corro, nos vamos de concierto con Alejandro Sanz.
Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve.
No está pasando por su mejor momento personal, él mismo lo decía en Twitter, y ahora hemos conocido que se habría separado de su pareja Rachel Valdés tras más de 3 años de relación, pero Alejandro Sanz no para. Precisamente esta noche ha comenzado la segunda parte de su gira Sanz en vivo en Pamplona frente a unos 10.000 fans de la buena música.
Un grande de España, Alejandro Sanz. Gracias, Ana, hasta mañana.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Seguimos enseguida de vuelta por toda España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.